En agosto del 2002 asume la presidencia de Colombia el doctor Álvaro Uribe Vélez. En su discurso de presentación, Uribe declara la guerra al terrorismo y a las plantaciones ilegales en el marco del Plan Colombia. Este proyecto, elaborado fundamentalmente por el gobierno de Estados Unidos y aparentemente destinado a la pacificación del país, se revela en realidad como una amenaza más contra la sociedad civil. Bajo la consigna «lucha contra el terrorismo y contra el narcotráfico y por el fortalecimiento de la seguridad», se profundizan los ataques contra las garantías constitucionales. Con el objeto de destruir las plantaciones ilegales de coca, se multiplican las fumigaciones con un herbicida altamente tóxico, el temido glifosato, que contamina pozos de agua potable, ríos y lagos, destruyendo cultivos absolutamente legales y provocando la muerte de niños por intoxicación. El Plan Colombia tampoco respeta a los abogados, cuya función es defender el Estado de Derecho. Estos profesionales se convierten en blanco de la represión, sobre todo aquellos que velan por el respeto a los derechos humanos, y en objeto de las diatribas del propio presidente de la República.
Observo organizaciones respetables de derechos humanos que tienen todo el espacio en Colombia y tienen que gozar de toda la protección de nuestras instituciones. Y observo también escritores y politiqueros que finalmente le sirven al terrorismo y que se escudan cobardemente en la bandera de los derechos humanos. Les da miedo confesar sus aspiraciones políticas y entonces tienen que esconderse detrás de la bandera de los derechos humanos. Mientras la FARC y el terrorismo que la acompaña, mientras la organización terrorista todos los días viola los derechos humanos, aquel sector politiquero de los derechos humanos sale a defender a la FARC con el pretexto de defender los derechos humanos.
Estas son las palabras pronunciadas por el presidente Uribe en un cuartel militar en septiembre del 2003. Al vincular a los defensores de los derechos humanos con la organización guerrillera FARC, a la que tacha de terrorista, el gobierno expone a los abogados a persecuciones judiciales, a la represión militar y a los atentados de grupos paramilitares. La abogada Dora Lucy Arias, del colectivo de abogados Acadeum, destaca cómo afecta a los abogados este tipo de políticas.
Las condiciones vemos que son muy difíciles, principalmente porque se cierran las posibilidades de acudir ante la justicia con la estigmatización que se está dando en zonas donde el Plan Colombia opera con mayor intensidad, porque los abogados que han presentado acciones jurídicas evidenciando los impactos negativos sobre la población y sobre la soberanía nacional que trae consigo el Plan Colombia han sido perseguidos y señalados dentro de los procesos jurídicos. En el último fallo sobre fumigaciones, por ejemplo, en la apelación que presenta el Gobierno Nacional a través del Ministro de Justicia, se indica que todo aquel que cuestione el Plan Colombia está en contra de las políticas antiterroristas, pero más que eso está a favor del narcotráfico, lo cual, por supuesto, es mayor estigmatización y es mayor riesgo para los abogados que se dedican a visibilizar los impactos negativos de este plan sobre el pueblo colombiano y sobre los países vecinos.
Sobre todo en materia criminal, la persecución a los abogados defensores vulnera principios del debido proceso, como el que dice que ninguna persona puede ser condenada si no se demuestra su culpabilidad, o el que establece que todo acusado tiene que tener un abogado que lo defienda. Además, el Congreso de las Naciones Unidas, reunido en La Habana en 1990, declara en el artículo 18 de los principios básicos sobre el papel de los abogados que el abogado no debe ser confundido con la causa que defiende ni atacado por este motivo. La consigna, quien no está a favor del Plan Colombia está en contra de él, y la estigmatización de los abogados son frecuentemente las causas de que los sindicalistas o los ciudadanos que litigan en demandas agrarias o ambientalistas no encuentren representantes jurídicos. La situación de los abogados se agrava aún más porque en Colombia no existen colegios que los defiendan en el ejercicio de su profesión. Por eso, los abogados fundaron asociaciones llamadas colectivos. Sin embargo, también los colectivos se ven expuestos a la estigmatización pública.
Ellos saben que su única arma es la calumnia que hipócritamente se esconde detrás de los derechos humanos. Estos señores pueden saber que aquí hay la determinación de derrotar al terrorismo y a sus secuaces. Que una de nuestras decisiones políticas es aislar el terrorismo. Y que para aislarlo vamos a capturar a todos aquellos que delinquen por complicidad o por ocultamiento.
Guerra ya, ¿y esto cuándo parará? Guerra aquí. Guerra ya, ¿y esto cuándo parará? Guerra aquí. Guerra ya, ¿y esto cuándo parará? Guerra aquí. Guerra ya, ¿y esto cuándo parará?
Discursos como este dejan a los abogados a expensas de las bandas armadas y agravan su situación, ya de por sí sumamente expuesta. También los medios de comunicación colaboran con esta situación al difundir los nombres de los acusados o detenidos injustificadamente. Soraya Gutiérrez, actual presidente del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, analiza la situación por la que atraviesa esta asociación y las amenazas y los ataques sufridos por ella misma.
El trabajo que ha desarrollado el colectivo a lo largo de estos 20 años ha originado que seamos blanco de amenazas, de seguimientos, de atentados. Varios abogados nuestros se encuentran fuera del país a raíz de esta situación, y en este marco, en lo que toca a mí personalmente, pues fui blanco en el mes de febrero de un atentado por parte de hombres armados, quienes llegando a mi residencia me interceptaron el vehículo en que movilizaba. Este es un vehículo que es asignado por el programa de protección del Ministerio del Interior, y trataron de obligarme a bajarme del vehículo. Estos hombres iban armados, portaban sus ametralladoras, eran aproximadamente 5 hombres, y pues finalmente yo logré, después de transcurrir algunos minutos, logré acelerar el carro y huir del lugar. Lo único que alcancé a sentir fue que un golpe en el vehículo, en la ventana del vehículo, y finalmente al llegar a mi residencia pude ver que el vidrio pues presentaba como varios impactos. Después, posteriormente a estos hechos, más o menos a los 15 días, mi hija, yo tengo una pequeña hija de 5 años, y llegando a... y ella pues... en un momento en que llegaba a la del colegio en su ruta y que la empleada que me la cuida fue a recogerla, un hombre en un taxi la siguió preguntándole a la empleada que si iba a recoger a la niña mía, y obviamente que esto generó muchos problemas de seguridad, no solamente por lo que ha pasado 15 días antes, sino por los seguimientos que fue objeto de mi pequeña hija.
Ataques como este decidieron al colectivo José Alvear Restrepo a pedir protección ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El colectivo de abogados, obviamente, dentro del trabajo que desarrolla, y como dije anteriormente, a raíz de los problemas de seguridad que ha tenido, digamos, nos obligó a que presentáramos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una petición de medidas cautelares con el objeto que el Estado colombiano protegiera la vida de los abogados. Esta situación, digamos, obligó a que el Estado colombiano tomara medidas de protección para los miembros del colectivo, que consistieron en asignarnos unos vehículos blindados y en tratar de colocar algunas medidas de seguridad en la sede de la oficina. Pero digamos, esta situación se genera a esa raíz de las medidas cautelares que fueron otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Sin embargo, estas medidas son insuficientes. Según el abogado Reinaldo Villalba Vargas, del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, ellas no ofrecen una solución de fondo.
En Colombia no se brinda suficientes medidas de protección a los abogados. Algunos reciben algunas medidas de protección, pero que a veces resultan ser supremamente o siempre resultan ser supremamente insuficientes. A algunos simplemente les dan un celular o un avantel, que es como un radio de comunicación para avisar cualquier situación de emergencia. A otros les dan algunos chalecos antibalas. A algunos les dan un vehículo para que se desplacen, con algunos motorizados. Algunos, muy pocos, tienen un esquema duro de seguridad, que significa que tiene hombres armados en su protección. Otros nunca pueden tener acceso a una protección, los dejan en el más absoluto abandono. Pero de cualquier manera, y pensando en los abogados que más medidas han recibido, en todo caso esas medidas no son suficientes, y sobre todo no es lo ideal, porque lo ideal es que se investigue quiénes son los que están haciendo esos atentados, que se individualice a los responsables, que se les investigue y que se les sancione conforme a la ley y proporcionalmente a los hechos que cometen. La impunidad está generando un estímulo para continuar con estos atentados. Entonces, el problema es más estructural. El asunto no es ponerle un batallón a un abogado para que lo protejan. El asunto es crear las condiciones donde pueda ejercer su profesión libremente.
Con el objeto de despertar el interés de la opinión pública en sus problemas y la solidaridad con los abogados colombianos, algunos colectivos decidieron finalmente lanzar una campaña nacional e internacional bajo el lema «Sin abogados no hay justicia». Reinaldo Villalba Vargas explica los motivos de la campaña, que comenzó el 30 de septiembre del 2003, y los ecos que despertó.
La campaña nacional e internacional por el libre ejercicio del derecho y el acceso a la justicia en Colombia, que fue un evento muy importante, que fue un evento que contó con la presencia de Philippe Tessier, del decano de París, del Colegio de Abogados de París, del Consejo Nacional de Abogados de Francia, con representación también de abogados colombianos, y que tuvo un auditorio muy importante de abogados y jueces de Francia. Inclusive vinieron también de otros países al auditorio, y creo que eso ha llamado poderosamente la atención, y que en adelante va a haber unas manifestaciones más concretas de solidaridad. De hecho, también se han presentado manifestaciones de abogados en diferentes partes de Europa, en Barcelona, en Madrid, en Berlín y en otras ciudades. Y es decir que la campaña ha surtido un efecto importante. También hay abogados de diferentes partes del mundo que han manifestado su solidaridad. El grupo de abogados de la Corte Penal Internacional asimismo lo ha hecho, y de abogados norteamericanos, o más precisamente de Estados Unidos. Y pues eso está indicando que hemos logrado posesionar el tema. La campaña iba hasta el mes de marzo, pero dado que se presentaron 10 homicidios desde octubre del 2003 a marzo del 2004, se vio la necesidad de extender la campaña a 6 meses más. Y pues bueno, vamos a aprovechar estos 6 meses para hacer grandes esfuerzos. Y yo creo que si bien los homicidios y los ataques graves a los abogados no ha parado, creo que este tipo de campañas y la reacción que pueda tener la comunidad internacional puede por lo menos frenar y disminuir y ahorrar vidas.
En Berlín, la campaña comenzó el 10 de diciembre del 2003 con una conferencia organizada por la Asociación de Abogados y Abogadas Republicanos. Esta reunión contó con la participación del abogado colombiano Jorge Mejía Díaz. Hace más de un año que este ex profesor de la Universidad de Medellín vive en Bruselas, a donde se vio obligado a exiliarse debido a las persecuciones sufridas en su país. Son muchos los abogados que están en la misma situación que el doctor Mejía Díaz. Son muchos también los abogados amenazados que se encuentran en una especie de exilio interno. Sin embargo, no hay una cifra oficial de estos casos debido a que en Colombia no existe la colegiación obligatoria. Para solucionar estos problemas, ahora los abogados colombianos cifran grandes esperanzas en la solidaridad internacional. Reinaldo Villalba resume los logros de la campaña Sin Abogados No Hay Justicia y las expectativas depositadas en su prolongación.
Yo creo que hay una importante atención internacional sobre la situación de Colombia, pero me parece que eso hay que fortalecerlo. Ha habido visitas de diferentes relatores a Colombia, de Naciones Unidas. Por ejemplo, recientemente estuvo el relator contra la tortura y pudo constatar la grave situación que se vive frente a la violación de este derecho. También nos visitó recientemente, e inclusive estuvo en la oficina del colectivo de abogados José Álvaro Restrepo, la señora Chiri Ebadi, la Premio Nobel de la Paz. Tuvo otra serie de reuniones, también se reunió con el presidente de la República y se ha dado cuenta de lo que ha pasado allí. La responsable también de Naciones Unidas de Derechos Humanos también estuvo en el país recientemente. Nosotros estamos solicitando nuevas visitas. Sería muy importante, por ejemplo, que se impulsara alguna misión internacional para trabajar el tema de independencia e imparcialidad judicial. Y en materia del asesinato de abogados, también si se pudiera trabajar la conformación de alguna misión de alto nivel para constatar la realidad que se está viviendo. Y bueno, las iniciativas todas son bienvenidas y habrá que materializarlas.
Esta fue una producción de Onda, Berlín, Alemania.